Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Muy frescos y con el ánimo renovado, les damos una muy cordial bienvenida, querido público, aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Los analistas que conformamos el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, estamos gustosos de verlos, de escucharlos, de sentirlos de vuelta en una semana más de este espacio, ya volviéndose cada vez más tradicional de nuestra conversación. Dando inicio, hoy que es lunes 19 de octubre, a un tema que nos parece, pues sí, fundamental, dado lo que venimos escuchando en discursos recientes, digámoslo así, pospandémicos. El tema que habremos de abordar durante esta semana es el fracaso. Y me refiero hace un momentito de la importancia de lo que nombré como pospandémico por lo siguiente. Cada vez más escuchamos en medios de comunicación, también medios de comunicación, y me estoy refiriendo a discursos y llamados, digamos, publicitarios de índole privado, pero también discursos, digamos, que vienen de lo gubernamental, en el sentido de hacer este llamado a la población para que estemos preparados, para que estemos listos en esta cuestión de lo que se ha dado por nombrar la nueva normalidad. Que si bien lo saben aquí en Freudiana Radio, lo que hemos propuesto, la propuesta de la doctora Heiser ha sido enfrentar la nueva realidad. Entonces, me refería a estos discursos y cómo en estos discursos aparecen cada vez más mensajes que podría nombrar como de índole, para dar ánimo, discursos de tipo motivacionales para la población, en el sentido de llamarnos a recuperar el ánimo, la fuerza, el trabajo y, en pocas palabras, la productividad de la comunidad. Les comparto rápidamente que, por ejemplo, en Zacatecas hay unos spots publicitarios del gobierno del estado donde se llama a esto que aquí tanto hemos trabajado y, por supuesto, también de manera muy crítica, este concepto que se utiliza hoy en día de la resiliencia. Entonces, lo que les comparto es que, por ejemplo, en Zacatecas hay spots por parte del gobierno del estado donde llaman a la población diciendo resiliencia Zacatecas. Entonces, digo esto por la importancia de lo que inauguramos el día de hoy, trabajar este tema que es el fracaso, en el sentido de ser de nuestra parte, por supuesto, mucho más críticos, también más analíticos en profundidad de lo que de origen compone nuestra dinámica emocional en el momento en el que nos vemos llamados a recuperarnos, a recuperar energía profesional, laboral, personal, en circunstancias como esta, y que más allá de que haya estos discursos en una superficialidad llamando a que hagamos no sé qué resistencia, no sé cómo y no sé de dónde, conozcamos más bien el fundamento de nuestra dinámica emocional y cómo desde el fundamento se juegan aspectos tan importantes como el fracaso, como el triunfo, como estos llamados a la resistencia, pero teniendo conocimiento del fundamento de base. Entonces, lancemos pues el día de hoy, que es lunes, en el espacio de tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana, una pregunta. ¿El fracaso puede ser una forma de triunfo? Muy bien, y para conversar de ello, doy la bienvenida a mis colegas, Teresa Negrete.
Muy buen día. Aquí me pusieron ya a pensar, ¿qué pasa con el anhelo de satisfacción?
Muy bien. Damos también la bienvenida a nuestra querida doctora desde Francia, Adriana Lozano.
Hola, qué gusto estar con ustedes. Aquí estamos.
Muy bien, qué gusto, Adriana. Y por supuesto, a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Pues sí, aquí estamos y mejorando en cuanto a toda la situación de dolor, y que esperemos, yo creo que ya para noviembre o diciembre pueda yo levantarme de la cama y empezar a caminar nuevamente, porque la situación, digamos, me ha puesto en una inmovilidad significativa. Y hablando precisamente de una inmovilidad significativa, en lo que yo me quedé pensando y dije, bueno, ¿por qué no compartirlo? Sí, es que en esa inmovilidad, en lugar, digamos, de estar en el, pues, ¿qué les diré?, en el drama. No es cualquier cosa para una persona activa, como lo soy, quedar inmovilizada, así, pero de verdad inmovilizada, en la cama y ni siquiera poderme valer de mí misma, por mí misma, ¿sí? Absolutamente de nada. Todo se me tiene que acercar, todo se me tiene que dar, tomo agua con popote, en fin, etcétera. Y entonces dije, bueno, esta inmovilidad, ¿a mí a qué me llevó? Me llevó a una producción. Definitivamente me llevó a una producción, a un ánimo distinto, y eso es lo que quiero compartirles. El ánimo diferente es inmóvil, como me encuentro, ¿cómo puedo revalorar entonces el sentido de mi vida en esta inmovilidad? Y desde ahí creo que podemos cuestionar lo que es absurdo promover por parte del gobierno de Zacatecas, la resiliencia, ¿sí? La resiliencia es aguántate. Y no nos vamos a aguantar. Tampoco vamos a hacer, digamos, dramas que nos lleven a una improductividad. Pero ciertamente creo que tenemos que documentarnos bien al respecto de la resiliencia, ¿sí? Que aparecen estos nuevos terminajos que tratan de captar la vida psíquica, la dinámica psíquica, el humor, la creatividad, la tristeza, una serie de cosas humanas del ser humano, las reúnen todas como si fuera un batidillo, hacen su licuado, digamos, típico de 16 hierbas en la licuadora y frutas y verduras y no sé qué tanto, y después se los dan a beber a la población. Entonces, es una forma de quitar precisamente lo que es propio del ser humano y que le dará una posición en cuanto a las vicisitudes que la vida le proponga. Por eso consideré que era importante comunicar esto, que en esa inmovilidad, ¿a mí qué fue lo que me produjo? Creatividad. A mí me produjo una movilización del espíritu, una movilización de la creación, de la creatividad. Inmóvil así como, como estoy, pues por ejemplo, hago prácticas de dibujo que había yo abandonado, y hago mis prácticas y entonces utilizo, tengo lápices de colores, pues es que es una belleza, y empiezo a colorear, sí, a mí me gusta colorear con lápiz, y pues dentro de esa inmovilidad, entonces por eso dije movilidad, dentro de la inmovilidad yo me muevo. Y situaciones como que tengo que depender del otro, que para mí fue un pasaje muy duro, muy difícil, porque soy una persona sumamente independiente, rapidísima, por ejemplo. Entonces, tenerme que adaptar al ritmo de velocidad de la persona que dependo, pues sí, ha sido toda una prueba también, ¿no? Pero bien, y eso es lo que quería yo comunicarles. Ahora, esto tiene una relación con el fracaso. Y tiene una relación con el fracaso porque podemos hacer de vicisitudes de la vida verdaderamente no un fracaso totototote, uno grandotote. Y no hay que confundir con depresión, por favor, porque esos son los amarres que el discurso disque de la ciencia, ajá, arma, y entonces le quita al ser humano la toma de conciencia verdadera de sus capacidades. Entonces, no, hablemos precisamente del fracaso como aquello que tiene que ver con lo que dijo rápidamente Tere. Ay, pues me hicieron pensar en la satisfacción. Pues sí, claro. Uh-huh. Bueno, adelante, queridas colegas. Adelante, Germán. Adelante, Omar. Ay, por cierto, les comunicamos que estamos estrenando un nuevo micrófono. Y que entonces, Omar, bueno, verdaderamente hagan de cuenta que trae zapatos nuevos. No pregunten más. Ajá. Así es su alegría. Pero como ustedes son nuestros radioescuchas, pues queremos compartir todas estas cosas lindas que nos acontecen y que vemos el gusto de Omar. Y les digo, de veras, parece que compró zapatos nuevos. Uh-huh. Pues bien, estamos estrenando un micrófono que le permite una comodidad y una satisfacción. Pues adelante. Hablemos del fracaso.
A mí me pareció interesante lo que decía, doctora, no voy a hablar del fracaso inmediatamente, pero con respecto definitivamente a todo lo que se va metiendo como jerga en el lenguaje cotidiano con respecto a la resiliencia. ¿Resiliencia se dice?
Resiliencia.
Resiliencia, ok. Sí. Con la resiliencia, porque en un pueblo como el nuestro, en donde de alguna manera la resignación no ha sido ajena a nuestra cultura. Esto de resignarse, lo tenemos en la expresión, pues resígnate, ¿no? Le podemos decir a las gentes. Entonces me parece que puede ser pues un mensaje que llama a algo que nos inmoviliza más que algo que nos pueda cuestionar con respecto a muchas veces una posición muy vacua con los problemas, ¿no? Como que se puede entender una buena intención en donde resigne porque pues ya nos tocó, ya para qué estar armando escándalo, sino a partir de aquí puede haber un poco un mensaje de este tipo, pero en realidad en un pueblo en donde nos hemos resignado frente a mucho aplastamiento y que la resignación, cuando uno se resigna, es para de alguna manera no morir. Quiero decir que cuando uno está entre la espada y la pared y no tiene ninguna otra opción para que psíquicamente uno no muera, puede haber otra posibilidad, que simplemente un tiempo, cuando esto va a poder producir otra posición, es un tiempo de resignación, si yo lo puedo llamar así, para después entonces, a partir de ahí, brincar y responder a aquello que nos está oprimiendo. Pero si se usa esto para justamente hacer un llamado a lo que el pueblo mexicano ya ha usado como defensa, para al contrario, que no sea una defensa, sino definitivamente aplastar, me parece que sí hay que estarlo diciendo y sí hay que estar llamando la atención sobre estas posiciones que empiezan a correr y se empiezan a instalar. Entonces, definitivamente, no.
No, yo creo que lo que propongo, digamos, en relación a la resiliencia, es ver de dónde vino, cómo se gestó, cuáles son sus fundamentos, qué pretenden con esto, cómo entra dentro de una política de jódete y cállate, ¿sí? Todo eso. Y que se presenta como, más bien, como aquel que es capaz, no de resignarse, no lo plantean así, sino aquel que es capaz de soportar, ¿sí?, todas las tribulaciones. Pienso, por ejemplo, en Alemania cuando la bombardearon, ¿sí? Pienso, por ejemplo, en todos los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y que provocaba definitivamente un sufrimiento atroz y que entonces los sujetos lo soportaron. Pienso en los campos de concentración de judíos concentrados de una manera inhumana. Y sin embargo, lo resistieron, lo superaron, vivieron, apostaron por vivir de la manera más inhumana posible, porque ni siquiera los animales, porque los animales saben crear un buen hábitat, ¿sí? Cuando son libres, no cuando están, digamos, enjaulados o cuando están en un zoológico, ajá, o cuando están en la cuestión doméstica, de no ser que sean animales domésticos. Bueno, a eso se refiere la resiliencia. ¿A qué es lo que permitió a los judíos que salvaron la vida a pesar de las circunstancias? ¿Y qué es aquello que el ser humano es capaz de soportar, sí, de la fuerza destructora? Esto es lo que se oculta de los gobiernos. Pues sí. Viva la Pepa, ¿no? Es decir, lo que se oculta es lo que la población tiene que soportar de los gobiernos, que ahora, pues, nuestro tema casi de todos los días es el gobierno corrupto, la corrupción, todo lo que hubo, 35 años de corrupción o 30 años de corrupción, y entonces cada vez descubrimos y descubrimos y descubrimos y más y más y más y más insultos para el señor presidente y más noticias negativas y falsas y más y más y más y más corrupción y más corrupción. Y tenemos una guerra en el país, en toda la República Mexicana, tenemos una guerra precisamente entre el gobierno actual y no la disposición buena del pueblo, sino la parte del pueblo que está encanijado porque lo han descubierto en su putrefacción y en su, digamos, perversión y en su, la palabra esta de López Obrador, corrupción, ¿sí? Y tenemos una guerra en el país, tenemos una guerra. El gobierno actual en contra de la corrupción y la corrupción con toda su fuerza para no dejarse desaparecer, ni meter en línea, ni meter en orden, ni nada. Y dentro de todo eso aparece precisamente en el campo de la psicología la famosa resiliencia. Okay. ¿Al servicio de qué puede estar? Al servicio de la corrupción, sin darnos cuenta. Por eso tenemos que analizarla con cuidado.
Doctora, si me permite, puedo dar lectura a una definición que rápidamente en internet nos aparece del concepto de resiliencia. Y dice, la resiliencia es la capacidad para adaptarse levemente con resultados positivos frente a situaciones adversas.
Sí, como la guerra, ¿no? Como el hambre, como la miseria del país eterna que no se resuelve.
Luego dice, los investigadores del siglo XXI entienden la resiliencia como un proceso comunitario y cultural que responde a tres modelos que la explican: un modelo compensatorio, otro de protección y, por último, uno de desafío. Asimismo, la resiliencia es la capacidad de tener éxito de modo aceptable para la sociedad a pesar de un estrés o de una adversidad.
A pesar del abuso del gobierno, a pesar de las atrocidades que cometieron los otros gobiernos, a pesar de, ¿para qué sirve el a pesar de? Para que la población no juzgue, para que la población no tome conciencia del abuso desconsiderado, de la putrefacción de estos gobiernos, para que el pueblo se haga menso, para que diga, ah, bueno, sí, entonces yo seré reconocido de esta manera. Vuelva a dar la definición, vuelva a dar.
No, ¿la terminó, Germán?
Me falta un poquito. Entonces, estaba en el punto donde dice, retomo, la resiliencia es la capacidad de tener éxito de modo aceptable para la sociedad, a pesar de un estrés o de una adversidad que implica normalmente un grave riesgo de resultados negativos. También se define, y con esto termina, como un proceso de competitividad donde la persona debe adaptarse positivamente a la situación.
¿Cómo que debe? ¿Cómo que debe, Germán? Por Dios, ahí está el mandato corrupto. Ahí es donde está el mandato corrupto. Debe. No es una producción de la libertad de pensamiento, de espíritu del ser humano, sino es te aguantas, ¿sí? Debe, claro. Debe su madre, eso es lo que debe.
¿Debe adaptarse? ¿Cuál era el final?
El final es, la persona debe adaptarse positivamente a las situaciones adversas.
¿Y bueno, quién y lo manda?
¿Quién va a dictar lo positivo, lo negativo?
No hable ahorita, señora Lozano, ¿sí? ¿Cómo es que? ¿Quién lo manda? ¿Quién manda debe? Primero le hacen una descripción, ¿sí? Que suena muy bonito, muy encantadora, ¿sí? Como no, la, te reconoceremos. Pero después hay un mandato, debe de. Bueno, adelante, doctora Lozano.
No, yo también había brincado en lo mismo que usted, y también en otra palabra anterior de la definición que dice aceptable. Lo que pasa es que no sabemos qué Dios nos manda los conceptos. ¿Aceptable según quién? ¿Adaptación positiva según quién? Entonces, justamente son todos estos terminajos que se mandan, ya con la palabra de Dios incluida, que se va a decir que la palabra de Dios va a ser claro, todos los que son beneficiados con oprimir a un pueblo en función de justamente una resiliencia. Entonces, no, me dio risa, brincamos sobre lo mismo, doctora Heiser. Deber, por supuesto que brinqué en el mismo lugar que usted, adaptarse positivamente. Entonces, positivamente, vete tú a saber qué quiere significar eso. Aceptable, órale, ¿aceptable por quién? Aceptable por ti, por mí, porque por mí no va a ser lo mismo que por ti, porque por el otro no va a ser. Entonces, justamente como es finalmente estarle dando a la marrana sin decir, resígnate, mamacita, que es algo que ya sufre el pueblo mexicano, una resignación. Eso tiene que ver ya con algo cultural, nada más hay que movilizarlo. Es como siempre hay odios en los pueblos. Si es necesario, se pueden movilizar para la ganancia de poderes. Siempre hay locos en los pueblos. Se puede movilizar a un cierto tipo de paranoia para obtener ciertos resultados. Entonces, justamente esto puede funcionar porque nuestro pueblo se ha resignado, por ejemplo, a la conquista. ¿No es verdad? Nosotros, bueno, ya hay unos que somos mestizos, otros que somos indígenas, otros que son españoles que nunca se mezclaron con los nativos del país, pero que definitivamente ha habido resignación en el pueblo mexicano, tiene que ver con lo cristiano. Entonces, es esta no contestación que se está movilizando.
Sí, bueno, y por otro lado, me parece que esta idea de resiliencia se encubre con la idea de voluntad. Se asume como si fuera una fuerza de voluntad del orden de lo individual, ¿no?
¡Ay, bravo, Tere!
Y que ahí está encubierto y cae en contradicción incluso en su propia definición, porque lo que se alaba es esa fuerza de voluntad, ¿no? Claro, una voluntad a su vez se constituye por una obligación. Entonces me parece que ese doble mensaje que está jugado ahí en el concepto de resiliencia es un elemento importante a reconocer y analizar, porque por ejemplo, también se utiliza mucho con los pacientes que padecen de cáncer o los pacientes que salen avante por algún tipo de problema, como dice la doctora, esos problemas ineludibles que ya no puedes ni moverte, con problemas que tienen que ver con deficiencias de motoras, físicas, neurológicas, ¿no? Y ahí está jugado ese doble mensaje de voluntad y obligación. Voluntad como una fuerza individual, a su vez constituida por una obligación, por un mandato.
Sí, para insistir en su dirección, Tere, eres libre, pero me obedeces.
Así es, así es.
Entonces, justamente lo individual es ese espejismo en donde yo estoy decidiendo solo, como hablábamos la semana pasada de la ética, en esa soledad que uno se siente en la ética, aquí estoy solo, individual, con toda esa fuerza, pero te vamos a dar un mandato. ¡Ah, claro! Caray. Entonces es muy seductor,
pero algo que, perdón, algo
no,
que
muy bien, doctora.
Algo que tenemos definitivamente que tratar con mucho cuidado es esa idea de voluntad. Uh-huh. Porque la voluntad desplaza lo que el psicoanálisis descubre.
Así es.
Y que tiene que ver precisamente con la satisfacción inconsciente, ajá, que nada tiene de dominio la voluntad en relación a eso. Si con voluntad pudiéramos evitar los feminicidios, pues adelante.
Bueno, y ahí entramos directo a nuestro tema. Si con voluntad pudiéramos evitar el fracaso, pues adelante, porque uno puede echarle muchísimas ganas a no fracasar y estar trabajando para fracasar, por ejemplo.
Claro. Pero lo inconsciente será buscar el fracaso.
Exactamente. Cuando uno dice, no, de verdad, pero es que mira, me levanté temprano. Lo que pasa es que cuando me levanté temprano no me di cuenta que era el camión anterior, sino este camión, y bueno, perdí el que me iba a llevar al examen. Entonces, y chin, yo que había estado preparando toda la semana esto, ve el fracaso que tengo. Y es bueno, justamente es que esta voluntad es la que va a ser jugada de otra manera en todo lo que tiene que ver con una satisfacción de otro orden.
Porque la voluntad engaña.
Yes.
La voluntad está al servicio de engañar al yo. De decir, sí, yo hice, yo hice, yo subí, yo bajé, yo preparé, yo esto, yo lo otro, yo aquello, lo demás allá. Wiri, 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 wiri. Pero creí que el examen era el miércoles.
No, hay cosas más dramáticas ya que nos llegan, por ejemplo, estoy pensando en un paciente en donde justamente tiene 50 años de edad y se da cuenta que toda la actividad de su vida es una inactividad. Entonces llega a un vacío porque toda esa actividad lo lleva a este paciente a un fracaso, porque no tenía sentido la actividad, era para cubrir, en realidad, una posición pasiva. Entonces, claro, eso se puede descubrir en análisis, pero una persona que no está en análisis, ¿qué es lo que va a decir? Pero pues, si me levantaba temprano, yo soy la persona más activa del mundo.
Claro.
La más activa. Entonces, una construcción en análisis es decir, bueno, esta actividad estaba al servicio de quedarme en una posición pasiva. Entonces,
era
bueno,
era satisfacción.
Claro.
Sí, pero además va sucediendo también que hay hay un alarde al hombre voluntarioso, a la mujer voluntariosa, ¿no? Y ese alarde en lo social hace que sea compulsiva su actividad sin tener claro el sentido de ella, ¿no?
Entonces, pero yo creo, Tere, que la compulsión no viene por el alarde. Yo creo que la compulsión también tiene un resorte inconsciente en donde es justamente si yo estoy en una compulsión de no pararme, es porque ajá, si me paro me angustio.
Claro, totalmente.
Entonces, no tanto por el alarde que te van a decir, ¡ay, bravo, hombre, qué bien! Y entonces el niñito que te vuelve a mostrar, que se vuelve a subir a la escalera, ¡a ver, mi amor, bravo! Y ahí va de nuevo para arriba, ¿no? No, sino que la compulsión en la actividad es justamente cubrir que sin esa compulsión se para algo, que entonces viene una angustia. Vamos a volver a hablar de vacío, por supuesto.
Claro.
Vamos a estar frente a algo que se esté evitando. Entonces me levanto, hago... Pero es otro tema, Tere. Es todo otro tema el que usted está proponiendo. Porque lo que yo proponía hace rato era más bien esta situación, lo que decía la doctora, de voluntad, que parece una voluntad, que indica toda una voluntad y que en realidad el resultado, en análisis, solamente en análisis, si no nada más es, ay, pues quién sabe por qué, manito.
Ajá.
Pero en análisis aparece exactamente contraria. Lo que soy es una persona pasiva con todo este nivel de actividad. Entonces, estoy guardando una posición en qué es lo que no movilizo. Lo que estoy ocultando es lo que tiene que ver con la verdad de mi deseo. Ay, Entonces, esto que tiene que ver con la voluntad que usted decía, Tere, y que
sí,
dije,
sí,
frenémonos ahí. Estos espejismos en donde dicen, tú decides y ahora te voy a dar cómo vas a obedecer. Y bueno, nos sentimos muy libres, nos sentimos que pues cada cual con su libre albedrío y, no, y mentira. Nos están aplastando desde un lugar que además funciona en nuestra cultura, que tiene que ver con la resignación.
Claro, y que está asociada, yo creo, también con esto que llaman la competitividad, que la propia enunciación señala, ¿no?
Híjole, la competitividad, es decir, el odio al otro.
Así es.
Eso es lo que se promueve. Uh-huh. Odia a tu prójimo como te odias a ti mismo.
Y es verdad que a mí todas estas fórmulas, desde que yo soy muy joven, que decían, sí, una competencia siempre es buena cuando hacíamos deportes, estando chiquitos, a mí nunca, yo no entendía razón en esa, yo decía, una competencia es buena, yo puedo competir con el otro. Lo que es extraño, yo puedo tener una rivalidad con el otro, a muerte, digamos. Lo que es extraño es cuando se le escucha a un profesor. O sea, lo que trato de separar es el primero que no se sienta, ¿cómo se dice?, concernido en esto, pues que eche la primera pierna también. Las piernas, las primeras. Entonces, definitivamente la rivalidad, la competencia, bueno, cada uno nos tenemos que arreglar con eso. Lo que es raro es cuando sale en el discurso, que era lo que se me hacía muy raro cuando yo era pequeña. Y que decían, sí, es que ponerlos en competencia es sano, que es muy gringo, es una posición muy gringa. Es ponerle el sandwichito enfrente, a ver, córrale, pues lo agarró el más fuerte y el más... Esta competencia que tiene que ver con lo que dice la doctora, con el odio. Entonces, no es lo mismo uno vérselas con su propia competencia que cuando empieza a hacer discurso en lo social. Creo que la competencia no la podemos evitar. Todos tenemos nuestro odio, todos, y nos las tenemos, es justamente lo que uno sufre. Uno tiene que irse a las agenciar a ver cómo puede con eso y qué onda con eso, ¿no es verdad? Pero definitivamente cuando el discurso lo toma, parece que promueve justamente algo del lado de lo desalmado.
Pero que al mismo tiempo, Adriana, me hace pensar en que es una condición cómoda para los sujetos en la actualidad. Cómoda en el sentido de lo que trabajábamos la semana anterior. Porque si sigue la gente esta línea discursiva, es muy fácil adaptarse y entonces entrar en los términos de la obediencia, que lo hablábamos la semana anterior. Entonces, siendo un sujeto obediente, que cumple, que está dentro de los mandatos que establece desde el gobierno, la sociedad...
Resignado, si me permite, un pequeñina agregado, resignado...
Sí, entonces...
Obediente, resignado...
Exactamente, resiliente. Y digo que es cómodo porque de esa manera no se las tienen que ver con lo que trabajábamos la semana anterior. En términos de la ética, converse con ese momento, tenérselas que ver con el momento en soledad, un sujeto, de cuestionarse el acto que ha llevado a cabo y la trascendencia que ese acto tiene, con uno y en relación con los otros. Es decir, el acto ético por excelencia. Donde,
exacto, cómo me dan ganas de ganarle al otro, porque es hacerlo pedazos. Y como que eso pueda producir maravillas, nadie lo niega. La ciencia es eso, por excelencia. Es una rivalidad con yo le voy a ganar la muerte a muerte. Ja, 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 ja. ¿No es verdad? Uh-huh. Entonces, por supuesto que produce. Eso es lo que los gringos instrumentalizaron para justamente... hacer semblante, engañar al que se quiere engañar con este tipo de cosas, que es ve la producción maravillosa que hace la competencia. Pues claro, si vas y le agarras un país entero, le echas dos que tres bombas y tienes el petróleo ganado para ti, pues es una ganancia increíble. Qué competencia tan increíble, qué progreso.
Y no es en ese sentido, ahorita que hablas, Adriana, de los gringos, no es, por supuesto, azaroso que esta palabra, la de resiliencia, comienza su utilización desde investigaciones que vienen del mundo anglosajón, de los gringos. La palabra, no sé si lo diga correctamente, pero resilience o algo así, bueno, de ahí es de donde vienen los primeros usos de la palabra. Y que además en los ámbitos primeros donde se utilizaba, haciendo una pequeña investigación, tenía que ver con el ámbito de la ingeniería, En cuanto a la posibilidad de los materiales para regresar, para retomar su forma y su resistencia de los materiales, y también la utilizaban, las primeras investigaciones donde se utilizaba, tenía que ver con el ámbito de la ecología, para poder nombrar cómo un hábitat puede recuperarse después, por ejemplo, de un evento como un huracán. Entonces, a lo que voy es que no es azaroso, ahorita por lo que tú mencionas, que el uso de esta palabra viene de las propuestas del mundo anglosajón, donde sabemos muy bien que el fundamento a la hora de utilizar conceptos como este tiene que ver el fundamento con la productividad, lo que ahorita también ya se le señalaba la doctora, la competitividad y todo esto en el fondo con el fin de que lo único que interesa de los seres humanos en la actualidad, pues es eso, productividad y competitividad en términos de lo que se pueda cuantificar, en términos económicos y nada más.
Bueno, claro, perfecto. Claro, pero que cuando esto se instaura, rompe el lazo social, porque lo que va a fomentar el gobierno con esas ideas, tú triunfa, tú triunfa, tú sé superior al otro, y no importa que seas el sujeto más atroz, más inmundo y más desagradable posible. Hueles mal, a 3 metros.
Eso por un lado. Y por el otro lado, si viene de la ingeniería y si viene de la
ecología.
De la ecología, entonces es reducir al humano justamente al objeto. Es denigrar y hay una gran satisfacción perversa en denigrar al humano y cogérselo como silla. Y eso puede estar como metáfora en la ideología. Tú, silla, ten una resistencia como yo cuando la someto a la presión del vector 1 con el vector 2 con respecto a la atmósfera, porque eres una silla. Y es tratar entonces al humano justamente como un objeto que un ingeniero pues puede hacer lo que él quiere y ponerle las presiones que quiera, o como la atmósfera, como esta recuperación atmosférica frente a catástrofes como la contaminación o muchos lugares en donde ha habido fuego y entonces de la ceniza nace la plantita verdecita, solamente que ni atmósfera, ni sillita, ni planta, humano, que no se adecúa a eso, siempre. Tratar al ser humano como cosa es denigrarlo, y hay una gran satisfacción en eso.
Sí. Judith Butler ha cuestionado el concepto de resiliencia, contraponiéndolo con el de resistencia. Justo en el terreno de cómo la capacidad de lo humano, del sujeto, puede construir elementos de resistencia en función de su propia posibilidad de acción, ¿no? Y bueno, me parece que aquí aparecen dos conceptos que están ahí jugados y contrapuestos, pero me parece que incluso es insuficiente solo quedarse en el lugar de la resistencia como un elemento de resistencia, como un componente subjetivo y del orden político, que es como ella lo señala en el terreno de la filosofía y que se ha incorporado ahora en los estudios de orden sociológico también. Pero quería señalarlo porque yo creo que justo ahora estamos incorporando otros elementos que no tienen solamente que ver con el discurso de lo social que apunta y de lo psicológico a la resiliencia, sino también con otros discursos que han contrapuesto a este concepto,
¿no? Sí. Hay cosas, por ejemplo, en la definición que leía Germán, que me parece que también por ahí nos van a empezar a pegar, es la adaptación. Gracias. Hay ya una creencia de que no se trata que seas inteligente o de que con la inteligencia puedas hacer tecnología, sino que finalmente lo que se ha demostrado en la Tierra es que el que sigue sobreviviendo es el mejor adaptado. Nos van a empezar a golpear también con eso. Adáptate, que yo te puedo echar lodo, lo digo para ser suave en radio. que yo te puedo echar lodo, que yo te puedo embarrar, que yo puedo... Adáptate. El que se adapta es el más guay, como dicen los españoles. Es el más increíble persona, es la más increíble persona. El que se adapta la hace, el que se adapta triunfa. Entonces, también nos van a empezar a perseguir con adáptate, como nos persiguieron con ser eficaz, como nos persiguieron con ser, ¿cuáles eran las modas hace 15 años? Entonces era la eficacidad, el resultado, los resultados. ¿Y qué resultado? ¿Y qué resultado? ¿Y qué resultado? Y la gente empieza a... ¿Por qué estamos discutiendo de esto? Porque lo que nos preocupa es que la gente comienza a adquirir todo este tipo de yergajos y empieza a funcionar el poder de la palabra.
Pero sobre todo, digamos, lo que está muy bien manejado es el reconocimiento. De ser un sujeto común y corriente vulgar, si tú haces algo de este orden, entonces te reconocemos. No hay nada más aplaudido que aquel que resiste, ¿sí?, la pobreza, la miseria. Entonces, bueno, yo creo que puede Butler venir a vivir con nuestros pobres que comen, digamos, hierbas que van arrancando del campo o que a veces no comen durante muchos días. Y entonces hablar, a ver si ella sería capaz de soportar con su término de resistencia.
Y me hizo pensar, doctora, con una tragedia que acaba de pasar en Francia con respecto al reconocimiento. México, afortunadamente, voy a decir una cosa que es muy paradójica, y es que México no tiene tanto estos problemas, porque México, en el pueblo mexicano, uno de los primeros problemas es comer. Entonces, no han resuelto este problema del comer y están en esta lucha. En Francia, que el problema de comer ya se resolvió, ahora vamos a volver a dar un paso para atrás. Ahora ya vamos a empezar de nuevo con problemas de alimentación en el pueblo, pero se ganó en Francia una estabilidad. ¿Hacia dónde voy? Una de las cosas que vino como más sufrimiento en el pueblo, ya que no sufría de comer, ya que se le podía atender con médicos, puesto que sí funcionó en Francia los hospitales gratuitos, se está perdiendo ahora, pero sí funcionó un cierto tiempo. Lo que era más doloroso para los pobres y para los oprimidos era el no reconocimiento. ¿Cuál es el problema más álgido que está sufriendo Francia? Que frente a pueblos letrados que no han tenido problemas de esto, lo que va a salir con gran sufrimiento es: yo soy capaz, ya en manifestaciones de locura y de completamente de abandono, de vivir 5 minutos de gloria a estar sin reconocimiento toda mi vida. No sé si escucharon que hubo ahora un joven que decapitó en frente de un college a un profesor de historia, y un muchachito de 18 años. Entonces, como muchas veces estos muchachitos están en un tal abandono de no reconocimiento, que esos 5 minutos en donde toda la sociedad lo ve y tienen toda la atención para ellos, puede ser más atractivo que vivir en el no reconocimiento. Entonces, para que vean lo que acaba de tocar la doctora Heiser, las dimensiones que puede tener el no ser reconocido, el siempre estar en las partes sombrías de la sociedad, en donde hagas lo que hagas tú, la educación no te va a llevar a tener trabajo. El que tú hayas dado tus impuestos para tararararán, ya no vas a tener lo que se te prometió. Todo lo que organizaba el lazo social se defrauda, y entonces estos muchachitos llegan, además, con un maltrato de que nunca tienen las posibilidades de ir más allá de su clase social y de donde salen, y entonces son capaces, ya en manifestaciones muy alteradas, de ir a degollar a un profesor. Son dimensiones que no se calculan. Aquí nada más es terrorismo, rapidito. Nada más que es un muchacho de 18 años.
A ver,
tuvo su momento de gloria, 15 minutos.
Doctora Lozano, creo que tengo inclusive algo del orden del horror, de que la noticia era que este chico se paseó con la cabeza del profesor, ¿sí? Y que se paseaba enseñándola y mostrándola, y fue cuando fue ajusticiado por la policía. ¿Es así la noticia?
Exactamente. Entonces, como él tuvo ese momento de ahora me ven, independientemente de la locura que lo movilizó a hacer el acto. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Mostrándose. Es una persona que nunca ha tenido reconocimiento, que quizá buscó el reconocimiento y nunca lo obtuvo. Bueno, pues se lo procuró. Y si le costaba la vida, no importaba. Mejor 15 minutos de reconocimiento, porque el placer y el goce que él llevó a cabo en esos 15 minutos pueden ser más intensos que toda una vida de olvido y de sufrimiento. Ese es el problema de nuestras sociedades archiviolentas. Uh-huh. Ese es el basta.
Y sobre todo, digamos, que también lo animó el que el maestro, si es que tengo bien hecha la noticia, el maestro de historia volvió a recordar la burla que se hacía del profeta. Entonces, la prohibición que viene en relación a burlarse del profeta es la muerte.
Sí, Jesús, ustedes no escuchan lo que estamos con la locura. Es verdad que otro muchachito de 18 años, de la misma religión, de la misma clase social, no va a degollar a un profe. Pero lo que sí vemos es cómo la sociedad produce a sus monstruos. En donde este muchacho y estos extremos gritan, no, es un tema sensible, dejen de estarse burlando. Eso es lo que no se escucha. Eso es lo que no se reconoce. Entonces, a niveles de locura, es el chico que decapita a los 18 años. No es cualquier persona movilizada, es un muchachito muy joven. Uh-huh. ¿Y qué hace? Se muestra. Sí, como dice la doctora, yo no quería tratarlo para que no entráramos a esta discusión de si sí o de si no, la libertad de expresión y todo esto, sino ver cómo los monstruos se producen a partir del goce, a partir de los placeres, en donde hay tanto placer en asesinar al muchachito como el muchachito estarse paseando con su cabeza. Ese momento de intensidad es un momento que él sabe que está gozando. Y no es capaz de poder producir otra cosa porque no ha sido reconocido. Yo brinqué a partir del reconocimiento. Y el reconocimiento, por ejemplo, es, nosotros decimos que es un tema difícil y ustedes dicen, pero es una broma. Nosotros, la libertad permite hacer bromas de todo. Sí, pero nos afecta. Ah, bueno, pues aunque les afecte, porque la libertad es, bueno, entonces hay un no reconocimiento del otro.
En contexto, quería dar una lectura rápidamente de la cabeza de la nota y justamente dice así: decapitado en París un profesor que mostró dibujos de Mahoma. La policía francesa abate a tiros al joven de 18 años que degolló con un cuchillo y a plena luz del día al maestro al salir del instituto. Y una frase de la declaratoria de Macron dice lo siguiente: los terroristas no pasarán por encima de los valores democráticos.
Esto es dramático, por ejemplo, porque lo que está haciendo Macron es está echando, como él quiere que lo elijan. Hay muchos electores de extrema derecha, y los de extrema derecha son terriblemente racistas, y lo que movilizan es el odio y el terrorismo, justamente, para obtener el voto de estos extremistas, de estos extremos blancos, cristianos, como Trump, que va y a los nuevos Ku Klux Klan los arma con armas. En el caso de Macron es el discurso, y simplemente para ganar el voto. Para ganar el voto de estos de extrema derecha, que quieren írseles encima a todos los magrebinos, que es la mitad del país en Francia. ¿Ok? Entonces, imagínense el problema. Pero este tío, como quiere que voten por él, estos que tienen poder, que son los de extrema derecha, hizo esta declaración. Que esto lo que moviliza son los odios, es la separación.
Sí, claro.
Estigmatiza a los musulmanes.
Sí.
Entonces, quiere decir que todos los musulmanes son terroristas. En el discurso se deja oír eso. Aunque lo disfraza, es lo que está diciendo. Entonces, el problema es que se les van a ir encima. ¿Qué iba a decir, doctora Faiz?
Sobre todo porque él enarbola el no pasarán por encima de la democracia. ¿Cuál? Francesa.
Los blanquitos. Los que no son estos que vienen de África del Norte. Los que no son estos que tienen a Mohammed o el no sé qué por Dios. A ellos es a los que está agrediendo para obtener además un voto, el de extrema derecha. Entonces es verdaderamente escandalosa lo que dijo Macron en las medias. Además habla fatal.
Bueno, además, tiene comunicación. Volvamos entonces a lo que fue el título del programa. Si lo repetimos, volvemos a retomar la idea.
Sí. Sí, fue a modo de interrogación, doctora, que nos preguntemos, ¿el fracaso puede ser una forma de triunfo?
Bueno, me parece que hemos estado hablando de eso. ¿Qué es fracasar? El fracaso definitivamente tiene dos vertientes. La vertiente en donde puede ser una sorpresa para el sujeto, y si el fracaso es una sorpresa para el sujeto, el dolor narcisista es increíble. Y puede tener otra vertiente o más, si mis colegas me instruyen, y puede tener otra vertiente, y es que uno puede siempre estar obrando para fracasar, porque lo que da satisfacción es el fracaso. Entonces, el tema es bastante rico en ese sentido, porque podríamos tener una discusión con respecto a todo lo que es el positivismo anglosajón también, con hace unos años, ahora ya hay otra modita, pero la moda hasta ahora, todavía la otra moda no entra, el que fracasaba era verdaderamente el idiota. Entonces, era una estigmatización, de alguna manera, porque se iba a llenar una serie de discursos en donde el fracaso es pues, porque no trabajaste suficiente, o el fracaso es por esto, o es por lo otro, o es por aquello, para la persona que es una sorpresa. Me estoy diciendo. Entonces hace todo para obtener una empresa o hace todo para poder bailar divino un pas de deux en la ópera Garnier. O el fracaso es que le quería llegar a una chica y la chica le dice que no. En fin. Entonces para el narcisismo es terriblemente doloroso, sobre todo en sociedades, como decíamos anteriormente, de competencia. Pero ahora ya se nos viene una nueva moda y que viene además por las neurológico. Porque vieron que cuando uno se equivoca, el cerebro se pone a funcionar de manera más activa. Entonces, equivocarse estimula al cerebro para producir inteligencia. Ahí nos viene la nueva moda. Entonces, ahora la nueva moda es, no, equivócate, porque entonces desarrollarás toda la capacidad de tu cerebro. Entonces, ahora se nos va a empezar a decir que todo lo que tiene que ver con el fracaso o con equivocarse hace funcionar el cerebro y es lo que hace avanzar las ideas, es la nueva moda. ¿Okay? Ahora, el que sufre el fracaso, de todas maneras, narcisísticamente se siente mal. pero hay aquellos que siempre fracasan. Uh-huh. Hay aquellos que, bueno, que luchan, que hacen, tararán, y siempre les salen las cosas mal. Badabum, badabam. Y casi están acostumbrados al fracaso. Casi es una situación en donde, bueno, no, te juro que no entiendo, tengo una mala suerte, que no me puedo explicar, siempre fracaso. Y mira que he cambiado de profesor, y mira que, y me encuentro siempre. Eso ya nos indica otro tipo de fracaso, otro tipo de disposición en donde lo que se entretiene es el fracaso. Y que puede ser muy entretenido, porque si uno pues anda fracasando, uno siempre está motivado, pues porque siempre anda fracasando. Ahora sí que no se las ve con el fracaso.
Sí, esto que comentas vinculado al error también ha sido un planteamiento que ya se venía trabajando hace tiempo en las cuestiones pedagógicas. El error como una fuente de conocimiento, el error como un mecanismo para inducir propuestas de mejora, le llaman, ¿no? De mejora en los planteamientos educativos, ¿no? Entonces ha jugado con ese doble, con esa doble intención, como un medio que te ayuda a orientar la mejora, tanto individual de cada niño, como de un planteamiento de orden didáctico para un grupo, o incluso para una escuela. Y entonces en eso se sustenta esta idea neopositivista de la mejora, ¿sí? Y que me parece que es importante
señalar. No sé si se acuerdan, Tere, cuando brincamos y cuando se hizo el tema de la semana, de esta semana. Cuando la persona que comentó dijo, hubo dos maneras de tratar el fracaso diferente, el de la doctora Heiser y el mío, en donde dijo, sí, hay que tener mucha valentía, como Freud, que fracasó, y yo ahí brinqué y dije, bueno, no es un fracaso en el caso de Freud. Que Dora no haya terminado su análisis, que el deseo del psicoanalista, Freud, hubiera deseado, cuando Freud tiene la honestidad, la ética, de decirnos, y es un fracaso, ni siquiera no son las mismas palabras, pero así es como nosotros lo comunicamos, ¿ok? Es porque Freud va mucho más allá. Si algo le sucede a Freud es que no fracasa, lo hace desarrollar toda la teoría de la histeria, no toda, exagero también un poco, pero gran parte es en donde la va a sustentar. Entonces yo brinqué y dije, bueno, no, fracaso en Freud, no. Y les dije a ustedes, vean cómo hablar de alguien que tuvo dificultad en la vida, como siempre, Freud, con sus pacientes. Entonces la radio escucha nos dice, fracasó, pero fue muy honesto y lo idealiza. Fue muy honesto Freud, y entonces de este fracaso hizo una fuerza. Y nosotros dijimos, no, 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 no va por ahí. Y la doctora agregó, y además, en el fracaso hay que decir que puede haber una gran satisfacción. Y ¡boom! Nos cae el tema de la semana que entra, que es este, el que estamos hablando. Ajá. Alguna manera lo que hemos... Dígame, Germán.
Ah, iba a decir, Adriana, y que entrando ya en el tema, entrando de lleno esta semana al trabajo, a mí me parece importante ir construyendo junto con el público el hecho de que nos movamos de los valores entendidos sobre lo que entendemos por fracaso. Ahorita que tú hace un momentito lanzaste la pregunta de qué es fracasar, pensé de inmediato, cuando digo los valores entendidos, en que siempre nos remitimos, bueno, siempre al menos de unos años para acá, por toda la cuestión ideológica, nos remitimos a factores, sea conductuales o muy de índole material, que nos sirvan para poder medir y sopesar lo que vamos a nombrar. Entonces, si la palabra que nombramos es fracaso, ¿cuáles son los elementos en la concretud, tanto de la conducta como de la materialidad, que nos permitan tener un referente a responder por ello? E incluso, yo ahorita dije lo económico y lo conductual. Tú también, Adriana, acabas de agregar el factor cerebral, digamos, a partir de las investigaciones que aportan las neurociencias. A lo que voy con esto es la tendencia permanente que hay en la sociedad aún a seguir digamos, buscando la concretud y la materialización de todo lo que hablamos. Entonces, tiene que ser, tengo que tener el elemento muy claro, sopesable, para que entonces sí, o lo crea o no lo crea. Y me parece algo muy importante del trabajo que vamos a ir desarrollando esta semana, decir que en definitiva nosotros nos estamos moviendo en aspectos mucho, aspectos distintos. Cuando hablamos de la psique, cuando hablamos, tú acabas de mencionar el dolor narcisista. Bueno, pues que me digan en qué balanza o en qué pesa puedo pesar mi dolor narcisista a la hora de que yo lanzo una propuesta amorosa a una mujer y me manda a volar. Entonces, a ver, ¿cuánto pesó ese dolor? ¿En qué báscula lo pongo para que me diga el peso de ello? Entonces, estamos entrando en otro orden, y me estoy refiriendo tanto a lo narcisista como lo que tú estás señalando, como también el orden de la satisfacción. ¿En qué báscula vamos a medir la cantidad de satisfacción en un sujeto que pueda alcanzar en el momento del fracaso? O sea, por favor.
Entonces, y lo contradictorio que resulta. Porque definitivamente en ningún terreno más que en el psicoanálisis se puede decir tal barbaridad que en el fracaso hay una satisfacción.
Sí.
Quiero decir, en ningún lugar.
No, que esto tiene que ver con lo que ya venías desarrollando desde hace rato. En ningún lugar, y sobre todo cuando podemos encontrarnos con personas sumamente activas, conductualmente y laboralmente activas y que están siempre haciendo y que se pueden dar de topes y decir, oh, de mí, mi mala suerte, mi mal ángel, qué sé yo, que fracaso y no me salen las cosas. Y solamente en el espacio analítico, como el ejemplo de un caso que tú mencionaste hace un momento, pues un sujeto puede descubrir que eso no ha sido más que un embuste, digamos, construido por parte de él, para no tener que vérselas en todo caso con lo que sería el orden de la dinámica de su deseo, con aquello que él realmente desea. Entonces es mucho más cómodo seguir batallando con los valores concretos de la sociedad que entonces entrar en la vida íntima de los seres humanos. Pero a mí me parece sí importante que propongamos esto, porque en tiempos actuales donde los discursos están empuje y empuje y empuje a estos llamados como los de resiliencia, ¿dónde dejamos el espacio para nuestra vida íntima?
Claro, y además hay otra dimensión en donde podemos inclusive complicar más el asunto, y es: muchas veces podemos operar con respecto al fracaso teniendo una intuición en que si hay satisfacción de cierto grado de deseo, justamente lo que se juega a nivel de mi deseo me va a poner en un riesgo. Es muy sofisticado, ¿por qué? Porque es ese justamente no sé, pero sé, son todo lo que tiene que ver con la intuición del sujeto. Que se divide y que ya es, el sujeto comienza a no poder hablar, pero a decir, de alguna manera, son construcciones también en análisis, yo he fracasado porque el no fracasar me ponía en un riesgo, por ejemplo, de muerte. Estoy pensando, por supuesto, en un paciente. Pero lo traigo al programa por lo siguiente. Muchas veces, el sujeto del inconsciente tiene un proceder ético en donde justamente puede decidir del fracaso, porque si no, sería darse de cuerpo entero a algo que él no puede limitar porque todavía no tiene palabra. No sé si me sigan. Entonces, justamente se fracasa porque si no se fracasara, al placer que tengo acceso es prohibido. Entonces, es esa intuición del proceder de toda la dinámica de la conciencia, el super yo, el inconsciente, en donde el resultado viene a ser nombrado de una manera muy chata en lo social, fracaso, cuando lo que está en juego puede ser algo muy sofisticado. En donde el sujeto fracasa justamente. Si no fracasara, él tendría acceso a una satisfacción a la cual no quiere tener acceso.
Eso.
puede, no es una regla, pero aparece también ese tipo de fracasos. Por eso quería problematizar, no simplemente como tú estabas haciendo, Germán.
Ahorita que justamente me mencionas esto, ok, tendría acceso a una satisfacción a la que no, ¿cómo lo dijiste? A la que no.
No sé si utilicé.
No quiere tener. No
quiere exacto. Tener
acceso. Es que pensé en otra que cosa, no pero no lo acceso. Quiero decir.
¿Cómo?
Pensé en otra cosa, pero no quiero nombrarlo así.
Ok.
No, okay. Sino más bien a la cual no quiere tener acceso. Uh-huh. Y no. Es de manera intuitiva. Lo que es interesante es ver esa división en donde el sujeto opera también de manera inconsciente porque no quiere tener acceso a esa satisfacción. Si tuviera acceso a esa satisfacción, él se siente amenazado también.
Que me parece que el acceso a esa satisfacción sería aquello que apuntaría más en el orden de su deseo, y es a lo que no quiere tener acceso. Y entonces, en esa división, lo que privilegia, en lo que tú nombras como intuitivamente, privilegia mantenerse en una forma de satisfacción que ha venido ejerciendo de toda la vida. Y que los analistas conocemos que son esas formas de satisfacción apegadas a lo construido desde el inconsciente como satisfacciones incestuosas.
Ahí está la maroma. Ahí está la maroma.
Ahí está. Es, y era lo que quería yo subrayar. Es porque el ser humano ya ha vivido, siendo muy pequeño, esa satisfacción en donde el deseo de muerte hacia el padre o el deseo de muerte hacia la madre le ha propuesto y lo ha tomado una satisfacción inmensa, pero entra en contradicción con tener que desear la muerte del padre y con tener que desear la muerte de la madre. Entonces eso ya ha sido vivido y por eso es por lo que puede hacer el camino hacia el fracaso para renunciar a lo que ya vivió como satisfacción. Ahora pensemos en aquellos pacientes en donde el deseo de muerte hacia el padre se les cumple porque siendo pequeños lo han deseado con intensidad y el padre muere. Y entonces vemos que ahí lo que se va a instaurar es la dinámica del fracaso como una forma de prohibirse esa satisfacción y ganarse el castigo de ser un fracasado.
Entonces hay fracasos y fracasos. Quiero decir, no nos acabamos este tema del fracaso.
No, apenas empezamos.
Exactamente, exactamente.
Entonces, tenemos una concepción edípica completamente distinta a la que las feministas le han dado al Edipo y a la que muy malos, digamos, conocedores de la obra freudiana también le han dado. Una intelección verdaderamente pedestre. Han intelectualizado estúpidamente el Edipo. Bueno, no hubo un genio junto con otro que escribió el anti-Edipo. Uh-huh. ¿Y por qué creen que lo escribió? Y no era cualquier baboso.
No.
¿No? No. Entonces, ¿podía haber un anti-Edipo? Pues sí. Es decir, de eso no quiero saber nada. ¿A qué nivel de intensidad será el deseo de muerte al padre, el deseo de muerte a la madre para quedarse con el padre, ¿sí? Y el deseo de muerte al padre para quedarse con la madre. Uh-huh. Ahora, no vayamos a entender a Freud nuevamente de que es esta madre de carne y hueso, uh-huh, o este padre de carne y hueso. No, pero es ahí donde aterriza, ¿sí? Donde precisamente el objeto es tomado por lo que no es. El objeto madre es tomado por lo que no es. No es esa madre la edípica. No podría ser. Hay pacientes que me dicen, doctora, ¿cómo voy a tener un deseo sexual ante mi madre si está horrible? Es un espantajo. Es que no, se toma ese objeto por lo que no es. Por eso se puede tomar. Y se cree que es la madre de carne y hueso.
Quiero aprovecho este momentito para compartirles comentarios que hemos recibido de nuestro público. Ana Ruiz Luis, yo creo que se refiere, Adriana, a la pierna que dijiste hace rato, cuando dijiste que aviente la primera pierna, porque Ana Ruiz nos comparte una sonrisa y dice lapsus.
Y, ay, pero con mucho gusto, realmente sí. Me encanta. Pues claro, tiene que ver con el cuerpo. Tiene que ver que el que aviente la primera piedra, pues es a la prostituta. Es justamente ese pasaje de la Biblia, que es quien no se las aviere con la sexualidad. Sí. Que aviente la primera pierna.
Pues, sí. Claro. Ella misma, nuestra escucha Ana Ruiz, nos dice, buenos días para todos ustedes, un abrazo cariñoso. Aquí más que aportando, me encuentro divirtiéndome y aprendiendo de su vasto conocimiento. Los admiro profundamente. Continúen siempre en su labor. Y después, dos comentarios de nuestro escucha, Sibeme Velázquez, y dice, buenas tardes. Yo veo que el sentimiento de fracaso se experimenta día con día en chicos y chicas en las redes sociales, en la escuela en línea particularmente. Genera una tristeza muy profunda. Es algo que se tiene que voltear a ver.
El fracaso, qué bueno que hable de eso, porque nos dice, vamos a defender también.
El fracaso en el adolescente es algo que supera o está a la par del dolor.
Exacto. Uh-huh.
Son todos los comentarios. Sí, Tere.
Sí, esto me remite a una experiencia que tuvimos con un grupo de jóvenes en un bachillerato en Morelos, en donde el grupo de jóvenes, eran 7 jóvenes, reprobaba permanentemente. Entonces ya estaban ya habían tomado todas las opciones que les daba el modelo para poder permanecer en la institución, y armaron un programa compensatorio. Aquí tienes que ver con esta idea de cómo las instituciones empiezan a armar estos elementos compensatorios. Y por más que se trabajaba desde la lógica pedagógica de buscar cómo darles salidas para que acreditaran, los chicos seguían reprobando. Entonces, claro, el trabajo con ellos fue más justo ver qué es lo que los movilizaba a la reprobación. Y en efecto, y fueron apareciendo en el decir de ellos el miedo a salir, el seguir con sus compañeros, el poder, esta historia de permanentemente estar en una historia, un trayecto de reprobación, ¿no? Y que obviamente con esto que hoy hemos comentado acá, tiene que ver con esos elementos de satisfacción, pero que también no se pueden decir, ¿no?
Es que hay algo que definitivamente, y es lo que nos gusta en el programa, problematizar, nos saca totalmente de ese trabajo que estábamos haciendo con esta satisfacción que tiene que ver con un fracaso muy particular y todo lo prohibido, todo lo que tiene que ver con la prohibición. Aquí es otra cosa. Aquí es un mandato, un juicio que viene de Dios Todopoderoso, en donde se escucha, eres un fracasado. No es lo mismo. Eres un fracasado, justamente, ya es un discurso de la ciudad, ya es un discurso del lazo social, en donde se le señala al otro su incapacidad, seguido es de aprendizaje. Eso sucede muy rápidamente en las familias, Cuando, por ejemplo, escuchamos, es que tu hijito ya se popó o pipí directamente en el baño o todavía tiene pañales. Es que, y que las mamás, no solamente las mamás, todo lo que tiene que ver con lo social va a empezar a machacar al sujeto con eres un fracasado. Entonces, es algo que viene de una postura en donde al otro, el otro no satisface otros narcisismos y entonces es señalado, ahora sí que como la estrella que le ponían a los judíos, eres un fracasado. No se le dice necesariamente eres un fracasado. Se le puede decir, ay, siempre igual. La madre, el padre, el tío, el profesor, el sacerdote, el doctor, el que tiene autoridad. Aquel que tiene autoridad con respecto a otro que está bajo su yugo, bajo su autoridad. Entonces, ¿cómo este lazo entre el otro y el otro va también a articularse a discursos muy particulares en donde uno puede pegarle con el garrote, eres un fracasado al otro? Uh-huh. Y que eso viene a tocar no cualquier lugar en el otro, es lo que dice Tere. Esta tristeza que puede tener un hijo cuando una madre o un padre, es que no entiendes, no lo entiendes. ¿Me explico? Entonces, eres un tonto, eres un fracasado.
Sobre entonces, todo, digamos, sobre todo que tiene que ver indudablemente en la relación del amor entre los padres y el hijo. Es decir, aunque nos hubiera presentado en este momento Tere, los miedos que ellos no podían verbalizar, pero que finalmente por el trabajo que se hizo con ellos, los miedos se fueron verbalizados, ¿sí? Me parece que no es lo más profundo, sino lo más profundo es recordar la relación de amor que los hijos esperan y que lo único que reciben por parte de los padres es el odio, el desprecio. Tú no eres una satisfacción para mí, tú eres un problema para mí. Y entonces el hijo dice, ok, al menos ya soy algo para el otro, soy un problema. Y ahora sostengo el ser un problema. Cuando esto se generaliza en un grupo que se les dice, pues es el grupo de los fracasados, pues indudablemente que lo que hay que atender son las relaciones de amor.
Exactamente.
Es decir, ¿tú qué eres para tus padres? Ah, bueno, pues yo finalmente no lo satisfago. ¿Ok? Pero ya escogiste un lugar, por lo menos para existir. ¿Qué soy yo para ellos? Pues un fracasado, por lo menos ya existo. Y lo va a sostener contra viento y marea. Lo otro, lo que les va a proponer, digamos, el trabajo que hayan hecho para sacarlos de ahí, es una amenaza. Y ahí lo que yo recomendaría es trabajar con mucho cuidado la angustia de castración que se va a presentar, porque al separar a los chicos de lo que sí son para los padres, podemos agravarlos. Entonces tenemos que andar con pies de plomo en que no todo lo que se devela de la verdad, del filo cortante de la verdad psicoanalítica, es aplicable. No, no todo. Tiene que haber un cuidado y una prudencia, porque podríamos agravarlos y llevarlos a una situación peor que la que tienen ahorita. Y eso lo tiene que calcular, digamos, en una buena formación, las personas que hacen este trabajo lindo, lindísimo trabajo, ¿sí?, con los jóvenes, porque realmente los rescatan, ¿sí? Pero aquí sí el rescate es muy azaroso, porque no se tiene este conocimiento de que no todas las verdades del filo cortante de la verdad psicoanalítica se pueden develar, porque puede ser algo peor. Es mejor que los sujetos se sostengan en el lugar que han podido sostener, porque lo otro pasa por una angustia de castración, es decir, una angustia de separación, o una angustia de, pero entonces mis padres no me quieren, pues no. Y eso puede ser devastador, puede llevar a los chicos al suicidio, o puede llevar a los chicos a agredir a los padres físicamente. Es decir, no podemos garantizar cuál va a ser la consecuencia inmediata de semejante develación. Por eso hay que estar muy bien preparados en este tipo de cosas, y que entonces esto iría a una recomendación al público en general, ¿sí? Es decir, de lo que nosotros tratamos aquí, no hagan ustedes una aplicación de que ya tengan un conocimiento por estos programas y hagan una aplicación, ¿sí?, en sus casas. No, definitivamente no. Si esto les abre un camino, será para que vayan con un analista. No para que ustedes, ¿sí?, apliquen el conocimiento que pueden ir adquiriendo con estos programas. Ahora, ¿por qué hablamos de conversaciones y no de teoría? Porque lo que queremos precisamente es que no se use la teoría de una manera salvaje, ¿sí? Entonces, cuidado con lo que ustedes pueden adquirir de saber. Ah, porque yo ahora ya sé, porque ya en el programa lo dijeron. Oigan, no somos diálogos en confianza, ¿eh? Definitivamente no somos diálogos en confianza. Que son, digamos, hasta cierto punto muy favorables, porque les dan a tole con el dedo, les dan lo mismo con lo mismo, ¿no? Y en ese sentido no tienen el peligro de lo que sí nosotros abrimos en estos programas. Si tocamos puntos sumamente delicados, que entonces esto me permite a mí hacer una recomendación al público que nos escucha de no hagan esto, un saber que puedan aplicar en sus casas, a sus familiares. En el ya sé, ahora ya te caché, no, please, no es así, no es esa la pretensión. En todo caso, si esto les sirve personalmente, primero, personalmente, el camino idóneo es a abrirlo en un análisis personal.
Que es en donde se hacen las construcciones, justamente. Es el resorte del análisis que sostiene la construcción.
Claro, pero eso depende también de que los psicoanalistas pongamos al público en general prevenido de que la ética del psicoanálisis es ir a análisis. Si nosotros tocamos puntos sensibles, es para que vayan, si quieren ampliarlo, si quieren desarrollarlo, pero no para que lo apliquen. Exacto. No para que lo apliquen. Es un conocimiento verdaderamente de 5 centavos, pero que si lo aplican, el resultado puede ser una bomba atómica. Entonces, no.
Entonces, ¿cómo, por ejemplo, podemos señalar que cambiamos la manera de referirnos al dolor? Dejamos de hablar de un dolor narcisista en este tipo de inyecciones de palabra tan fuerte, que puede ser de manera muy temprana con los niños y que puede ser después intensifica, se puede o no intensificar en la escuela con respecto a eres un fracasado. Todo lo que tiene que ver con estar notando, no sé si se dice así en español, pero con estar poniendo del 1 al 10 a los niños, tiene que ver que el fracaso es no llegar al 10. Entonces, ¿cómo todo esto no tiene que ver ya con esta dinámica del narcisismo, sino con la dinámica amorosa, en donde la expectativa es completar al otro?
Bajo
entonces,
completar al otro bajo el régimen de algo que también se ha impuesto en nuestras sociedades y que es como un mandato la cuestión de la evaluación.
Perdón, los interrumpo. Voy a tener que retirarme del programa porque llegó Verónica, mi hija, con un diagnóstico de que hay que sacrificar a su perrito y entonces está muy mal, ¿ok? Sí. Bueno, hasta mañana.
Hasta
Mucho,
mañana,
muchos doctora. Besos para doctora. Tu hija, doctora.
¿Cómo?
Muchos besos para su hija.
Sí.
Sí.
De hecho, estamos ya a un par de minutos de terminar. También, por supuesto, agradecemos muchísimo a la doctora que nos pone al tanto de esta situación, de lo intempestuoso que tiene que ser su partida el día de hoy. Y eso me permite también en este momento señalar que ya estamos de por sí al término, llegando al término de esta emisión, a uno, dos minutitos. Entonces, decir que, bueno, efectivamente habremos de continuar en esta semana tratando el fracaso y tratándolo desde los aspectos ya centrales, pilares que hemos ido planteando el día de hoy. Sí, con una cuestión de postura, me parece, de parte nuestra, y que es, pues, mantenernos críticos ante los discursos en la actualidad, donde se borra lo que de la intimidad de cada sujeto se juega en algo tan delicado como el fracaso y como el triunfo. Si quieren, querida Tere, querida Adriana, agregar algo para cerrar ya la emisión del día de hoy.
No, pues yo sí, insistir que cuando nosotros decimos vamos a problematizar esto, es justamente para no hacer un aterrizaje. Cuando yo le decía, cuando hace rato Germán, que le digo, bueno, compliquemos las cosas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no se puede tener un aterrizaje. No se puede asentar una técnica a través de todo esto. Usted lo hizo. Cuando usted comenzó a enumerar y a decir, bueno, lo vemos desde este aspecto y desde este aspecto, es porque no aterrizamos en fórmulas mágicas. Entonces, ¿cómo el pujar natural del programa es eso?
Sí, a no cerrar, no aterrizar, y también lo ultimito que venía señalando Adriana, en este sentido, nuestra postura será nunca con nuestra transmisión completar al otro.
Claro.
Muy bien. ¿Algo de parte de usted, Tere, o ya nos despedimos?
No, a mí me parece que nos... las experiencias de cómo se va concretando estos discursos que circulan en la sociedad contemporánea y nos permiten mostrar las limitaciones que tienen respecto a la complejidad de los temas que tratamos.
Exacto.
Muy bien. Bien dicho. Dándole pues la bienvenida permanentemente a la complejidad. Entonces invitamos a nuestro querido público Radio Escucha el día de mañana a que continúen con nosotros en la conversación aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.